Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de llegar a una fecha tan importante como esta, 26 de octubre, este sábado próximo, estaremos celebrando 160 años desde que la primera escuela sabática fue organizada en Rochester, Nueva York, por el pastor Jaime White. Y estamos ahora queriendo celebrar. ¿Cuál es la forma de celebrar? Las iglesias van a tener un programa especial, pero la mejor forma de celebrar es poder hacer un compromiso o renovar el compromiso con los ideales de la escuela sabática. El estudio diario de la lección, el trabajo misionero, una vida en comunidad y también, lógicamente, nuestro crecimiento en las convicciones de la doctrina de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos ustedes. Recuerden que la escuela sabática es el centro principal o el principal centro del discipulado, de la misión y también del crecimiento espiritual. Dios bendiga a todos los que son miembros de la escuela sabática y los directores, las unidades y las escuelas sabáticas alrededor del mundo. Vamos a la lección de esta ocasión, lección número 4. El título de la lección es Lecciones del Santuario. Está con nosotros el pastor Alberto Tin para comentar esta interesante lección. Bienvenido.
Gracias.
Vamos a hacer una corta oración y para poder pedir a Dios su dirección en este estudio. Por favor, pastor Tin.
Nuestro Padre Celestial, en este momento en que vamos a continuar nuestro estudio de tu palabra y de este tema tan importante que es el santuario, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes para una mejor comprensión de tu plan de salvación, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Vamos a hablar un poco entonces sobre el santuario. ¿Cómo era el santuario? ¿Cuántas divisiones tenía el santuario? ¿Y cuáles eran las funciones dentro de cada parte del santuario? Vamos a comenzar entonces por la primera parte. ¿Cómo era conocido este lugar, la primera parte del santuario, la entrada al santuario?
Bueno, habían tres partes fundamentales. La primera era el atrio del santuario, donde teníamos el altar de holocaustos o de sacrificios.
Sí.
Y también el lavatorio. Y en esta parte, los sacerdotes podían entrar, el sumo sacerdote, por supuesto, y también los pecadores. Cuando alguien venía para ofrecer un sacrificio por sus pecados, podría ir hasta el altar y entonces ofrecer el sacrificio.
Entonces, por ejemplo, yo era un pecador que reconocía mis pecados. Traía el corderito hasta la puerta. Si había mucha gente, ¿cómo hacía la gente? Tenía que esperar, había una fila o había varios sacerdotes haciendo al mismo tiempo. Habían unos pecados que podían, que la sangre ha llevado para adentro. ¿Cómo ocurría ese momento especial?
Bueno, habían diferentes sacrificios para diferentes pecados. Y había el pecado de mano levantada que no había sacrificio hasta. Pero normalmente la sangre no era llevada adentro del santuario. Si tiene una noción popular que todo sacrificio la sangre iba para adentro, era normalmente la sangre de los líderes que iba adentro. Lo demás era
la sangre de los corderos del ofrecimiento de los líderes.
Sí.
Okay.
Ahora mira, la sangre de los sacrificios normales era aspergido alrededor del altar mismo.
Okay.
Entonces esto es una... Esa era una práctica. Entonces, después tenemos el segundo, que
bueno,
es
el lavatorio era para que los sacerdotes se lavaran las manos.
Sí.
Antes de ofrecer.
Símbolo de la purificación.
De la purificación. Ok.
Y entonces, entrando en el lugar santo, los pecadores no entraban, las personas normales, simplemente los sacerdotes y, por supuesto, el sumo sacerdote que trabajaba como un sacerdote.
En todo lugar, en los
sí,
tres lugares.
Sí, y entonces él en este lugar santo estaba el candelabro con las luces, también la mesa con los
panes
de la presencia de Dios, como lo llaman, y después también el altar de incenso. Uh-huh. Y cada uno de esos representaba un aspecto de la función sacerdotal de Cristo. Y por supuesto, el altar de incenso es uno que representa su mediación. Ahora, es muy interesante un texto que tenemos en Hebreos, el capítulo 9. Y aquí tú tienes el verso 3 y 4. Y aquí dice que, por ejemplo, el verso 3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Uh-huh. Algunos dicen que eso es un error, porque ¿cómo el autor de Hebreos puede hablar del incensario en el lugar santísimo? Pero la mejor traducción es al cual pertenecía, o al cual, no que estaba ubicado adentro del lugar santísimo, porque nosotros sabemos que adentro del lugar santísimo estaba só el arca del pacto, uh-huh, con lo que estaba involucrado, pero el altar de incenso estaba en este otro lado, estaba en el lugar santo. Pero geográficamente esta era la ubicación, pero técnicamente se creía que pertenecía al lugar
santísimo.
Santísimo, porque el incenso
entraba.
Estaba ubicado aquí para poder ser ministrado por los sacerdotes a largo del año. Pero técnicamente el incenso iba a la presencia de Dios, sí, como parte de la mediación, un símbolo de la mediación de Jesús.
Entonces los panes como símbolo de mantenimiento,
sí,
la luz como símbolo de la presencia,
sí,
y el incienso como símbolo de mediación, se puede decir así.
Y entonces teníamos el arca del pacto
en la tercera parte,
sí,
en el lugar santísimo.
Y allí estaba la ley de Dios, las tablas de piedra, también la vara de Aarón y también parte del maná. Uh-huh. Y arriba había él una tapa de oro que era el propiciatorio, uh-huh, y arriba los querubines. Uh-huh. Y arriba de esta tapa de oro, el propiciatorio, estaba la chequina, la presencia visible de Dios.
Uh-huh. ¿Y qué pasó después? Porque hubo un momento en la historia que esa arca nunca más estuvo en el templo, por ejemplo. ¿Estuvo en el templo de Jerusalén, esa arca?
Sí. El templo de Salomón,
el primer templo de Salomón. Templo.
Pero con el cautiverio babilónico, esta arca fue llevada a una gruta, a un lugar por... Dice el libro de Macabeos, capítulo 2, el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, dice que...
Que es un libro apócrifo, ¿no?
Sí, pero que tiene valor histórico. Diz que Jeremias, el profeta, junto com hombres santos, la llevaram ali e nunca mais foi encontrada. Uh-huh. Pero, al mesmo tempo, Helena de White também diz isso, só não nombra a Jeremias. Diz que hombres santos lo hicieron. Então, en el segundo templo, uh-huh, depois del cautiverio, quando volveram el pueblo de Deus e reconstruíram el templo, não havia mais arca del pacto e tampouco chequiná. Só havia uma pedra que assinalava o lugar onde tendria que estar a arca del pacto. Então, a presença visível de Deus não mais se manifestava como uma evidência del precio de la apostasia del pueblo de Dios.
Ok. Entonces, lugar santo, lugar donde los pecadores entraban, traían las ovejas, eran muertas, sacrificadas, en fin. La segunda parte, en donde los sacerdotes entraban y donde podían mantener los panes, el propiciatorio, el altar del incienso y también el candelabro. Y en la última parte, el lugar santísimo, donde solo entraba un sumo sacerdote, el único sumo sacerdote.
Y una vez al año.
Y una vez por año. ¿Y si él moría?
Bueno, era reemplazado.
¿Cómo lo sacaban?
Bueno, hay una tradición, hay un libro muy interesante sobre las fiestas de Israel que es de Alfred Edersheim. Y él dice que en la tradición postrera ponían una soga en la pierna del sacerdote para que si él muriera lo sacaban por la soga. Pero no es parte de las orientaciones que okay. tú tienes en Éxodo.
Ok. Vamos ahora a la segunda parte. El centro de todo el pueblo era el santuario, ¿es verdad? Entonces, ¿cómo es que el centro político, religioso, social era el santuario? ¿Por qué llegamos a ese concepto?
Bueno, porque la Biblia lo pone así. En realidad, el santuario era el centro religioso, sociopolítico, económico y hasta militar de Israel. Entonces, si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, tú tienes en Números el capítulo 2, un capítulo muy aclarador, muy interesante, que habla que todas las tribus, incluso las familias de cada tribu, quedaban alrededor, con sus carpas alrededor del santuario y con la puerta hacia el santuario. Entonces, hay una organización sociopolítica muy interesante. Las oferendas, los diezmos y las oferendas eran para el mantenimiento del santuario y de sus servicios, y de los levitas y sacerdotes, por supuesto, y también hasta la vida militar. Cuando fue la, cuando llegaron al río Jordán, para pasar el río Jordán, allí estaba por adelante los sacerdotes
con
el arca, y entonces pusieron los pies y el agua se abrió, el río, y pasaron por allá. Y la tomada de Jericó también, porque allí estaban los sacerdotes con el arca y también las trompetas allí sonando. Entonces parecía más una procesión religiosa do que una incursión militar.
Y también la ocasión cuando Elí, aquel juez, envió a la guerra, ¿no? Con todo el arca y etcétera. Era una especie de amuleto para ellos en aquel tiempo, ¿no?
Sí. Ahora, y por supuesto que la vida religiosa estaba centralizada en el santuario.
Y bueno, ahora cuando David habla en la tercera parte de esta última, habla sobre la belleza del santuario. Yo me pregunto por qué no solo David habla, se habla mucho en la Biblia sobre esto. ¿Qué belleza ellos encontraban en el santuario? Porque había una desolación allí a la entrada, había corderos muertos, quemados, había mucho carbón, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ellos contemplaban de belleza en el santuario?
Bueno, el santuario que David tenía no era el templo de Jerusalén que después su hijo lo edificó, pero fue sí la antigua carpa que tenían, que no era más tan nueva allí. Quizás alguna cosa fue arreglada, no se tiene seguridad de esto.
Antes de la construcción del templo.
Sí, pero él en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y el verso 13 habla también de veré la bondad de Jehová. Entonces, ¿no es la belleza y la bondad del santuario? Es de Jehová. Y la presencia de Dios es que hace toda la diferencia. Él tenía un sentido, una conciencia de la presencia de Dios. Y eso es que hace la diferencia. No era simplemente el físico que estaba allí, es la noción de la presencia de Dios. Ahora, hay un otro elemento que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 73, y este Salmo es de Asaf, y aquí dice lo siguiente, que él estaba entrando en una crisis existencial, porque veía la prosperidad de los impíos y la desgracia de los justos. Y él estaba involucrado en esa situación. Dice, ¿por qué yo fui leal a Dios? No hay como sacar ventaja de esto, solo una desgracia. Y él dice que quedó con esta crisis existencial hasta que entró en el santuario de Dios. Y entonces percibió el fin de los impíos. En otras palabras, el servicio, la ministración del santuario del Antiguo Testamento y del santuario celestial es preparar el camino para la salvación de los justos y también para el juicio de Dios, el juicio investigador y también el juicio final, donde las cosas van a asumir su verdadera dimensión.
Entonces, realmente allí en el santuario encontramos que lo que parece que está próspero hoy en realidad se encamina hacia la destrucción. Y el sufrimiento de los mártires, por ejemplo, que terminará en una gloriosa, un glorioso triunfo final. Vamos a entrar en la penúltima parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Éxodo 33:19 dice que yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Dios quería pasar por la vida de Moisés, pero en realidad él estaba queriendo hacer pasar su misericordia, su amor. Cuando nosotros contemplamos a Dios, a veces tenemos un poco de miedo, pero en realidad Dios no debe causarnos miedo, sino alegría, porque el que verdaderamente se encuentra con Dios tiene esa sensación. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Cada uno de nosotros debe estudiar el santuario y el mensaje del santuario personalmente, buscando con diligencia comprender la verdad a la luz de las Escrituras. Qué bueno que nosotros estamos estudiando este tema. No lo hemos hecho por mucho tiempo tal vez, pero ahora al entender el santuario entendemos que hay un final feliz para todos nosotros, pero ese final feliz comienza cuando tú decides estudiar la Biblia todos los días. ¿Qué te parece si tomas la decisión ahora de estudiar la Biblia todos los días? Si ya lo haces, renueva tu compromiso. Si no lo haces, haz ese compromiso con Dios. Es la mejor decisión que puedes tomar. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el mensaje del santuario, que podamos tener comunión contigo todos los días y que este mensaje pueda ayudarnos a entender el amor de Dios y mirar con alegría tu rostro todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.